Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes, en cualquier confín de la Argentina. Llega Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena de emisoras públicas que abarcan, como ya te he dicho, toda la geografía. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, solemos estarlo de lunes a viernes. Te vamos a ofrecer diversidad, vamos a tener música, vamos a tener política doméstica y foránea, digamos, o internacional. En fin, vamos a ofrecerte, creemos y esperamos y aspiramos, y para eso la remamos, un programa variado. Mariana Fossati de nuevo está de vuelta.
Eso creo. Ajá. Por el momento, sí. Así que muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a invitarles, como siempre, a que se comuniquen con Gente de a Pie. Pueden ir eligiendo sus canciones, pueden decir lo que quieran al 0810-222-0870, grabando ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, nos escriben un mensaje a través del WhatsApp, 11-6584-0870.
Impecable. ¿Y habrá tangazo?
Sí, por supuesto. Sí.
Consigna imaginativa.
Vengo siempre... ¿una consigna? No la puedes creer.
Increíble.
Nunca se hizo.
Nunca se hizo. Esa, impecable. Juan Manuel Carr, buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Bien.
Yo muy bien hasta las 16:30, que juega el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Vamos con un 2x1 hoy. Tenemos un poquito de Ucrania, actualización de la situación, porque sí, ese conflicto bélico, porque habló Vladimir Putin, porque habló Zelensky también en las últimas horas, presidente ucraniano. Y además tenemos algo que es el pedido argentino para que América Latina y el Caribe normalice vínculos con Venezuela. Un pedido que hizo hacer el presidente Alberto Fernández con Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano. Vamos a tratar de analizar qué cambió en este país caribeño sudamericano en los últimos años, Mario, como para meter un poco la cuchara ahí en ese debate.
¿Qué cambió, Sergio Iñeki, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
Bien. Estoy bien.
¿Qué pretende usted de mí?
Una columna de lujo.
Bien, vamos a hablar. Hubo un tiempo que fue hermoso.
Ajá.
Y fui libre de verdad. Pero en ese momento, que fue el siglo XIX, se discutió sobre la potestad que tiene la Corte Suprema de Justicia de ejercer el control de constitucionalidad. Vamos a ver las cosas que se dijeron en ese debate, porque fueron muy premonitorias.
¡Epa! En el siglo XIX, pasado remoto. Entonces estaremos con política nacional, con política internacional, con historia también y con un editorial que le va a chache. El título, por favor, Mariana.
Plata para la gente ahora. Un impuesto a construir.
Ayer, lo sabés. Hay una parte que sabés, hay otra que... seguramente conoces algunos datos y voy a procurar sumarte algo más respecto de lo que se conoció ayer a la tarde, lo que ya se viene divulgando. Hay algunas referencias más. Ayer hubo un anuncio, un doble anuncio, formulado por el ministro Martín Guzmán, ministro de Economía, que luego partió presto hacia el norte, hacia Estados Unidos, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se anunció, por un lado, un pago por una única vez para una cantidad de trabajadores que ahora te señalaré, lo que uno podía en jerga lo llamamos bono, ¿no? Un adicional, una prestación adicional, en general para personas que se consideran que son de pocos recursos económicos, que integran el sector más desfavorecido en materia económica de la Argentina, una cantidad apreciable persona. Y por otro lado, un impuesto a lo que se llama, se apodó, se puso como nombre, las rentas inesperadas. ¿Qué son rentas inesperadas? Por lo pronto son rentas altas. Digamos, son rentas importantes, altas, producto, básicamente, en realidad tampoco sé por qué se dice así, pero en principio se dice así, básicamente la guerra con Ucrania. Uno podría pensar también de la pandemia, pero la pandemia fue hace un tiempo, que yo en todo caso, aquellos que obtuvieron en los últimos tiempos ganancias muy superiores a las usuales, ligadas a una desdicha general y a un acrecentamiento de la desigualdad, se les va a pedir un aporte. Son dos medidas: una, inversión social, otra es recaudación. Uno podría decir, están conectadas inclusive conceptualmente para poder repartir, tenés que colectar, pero ocurrió algo que ya merece decirse, y luego voy al detalle, que es, algo quedó claro, las medidas no están conectadas, o sea, el impuesto no está atado a la prestación social. O sea, la prestación se va a hacer antes de recaudar el impuesto, y menos mal que sea así, porque para recaudar el impuesto, en el mejor caso, se tardaría mucho. Entonces, la prestación social viene porque el Estado tiene fondos. ¿Y por qué tiene fondos? Porque, entre otras cosas, porque hizo un acuerdo con el Fondo Monetario, no tiene que hacer pago de divisas, pero por otra parte, porque la recaudación fiscal funciona bien, está creciendo, hay recursos, y esos recursos se destinan a inversión social, que es lo que prometió el gobierno, si hacía el acuerdo con el fondo. Si hay acuerdo con el fondo, no va a haber ajuste, sino que va a crecer la inversión social. Un bono... Uno es en cortísimo plazo, y es lo importante. Es lo importante del anuncio de ayer. Es lo que se va a hacer, y se va a hacer rápido. Muchísimas personas, y ya diré algún detalle más, van a cobrar muy pronto, otras van a tardar un poquito más, pero todos van a cobrar, va a cobrar una cantidad importante de personas, 18.000 pesos. ¿Quiénes van a cobrar? Algunas personas, o algunas, están identificadas, y son, algunas perciben ya recursos del Estado. Son jubilados que cobran hasta el doble de la mínima, eso es mucho, o sea, eso te da un, no quiero decir el total porcentual, pero es, son casi todos, pensionados, esos cobran, monotributistas A y B, que no cobran, no reciben plata de Estado, laburan por su cuenta, pero están inscriptos, o sea, es fácil hacer una lista con ellos, porque esa lista ya preexiste, trabajadoras de casas particulares. Y ahí empieza a desagregarse una cuestión que es compleja y que viene después, que es, hay trabajadoras de casa particular que están inscriptas y está todo bien y es fácil entonces hacer una lista y que cobren, y hay una cantidad enorme de trabajadoras de casas particulares que son informales. También cobran todas las personas que entre 18 y 65 años que no perciban un ingreso formal. O sea, los informales, los trabajadores de la economía popular, los no registrados, y ahí hay una vastedad de categorías, y ahí empiezan algunas de las cuestiones. 18 lucas en dos pagos, dos cuotas mensuales, salvo jubilados y pensionados que ya cobraron, no están cobrando 6.000 y cobrarán 12.000 de entrada. Uno todavía no se ha escuchado el anuncio oficial de ANSES, o por lo menos hasta que yo entré acá no se había dado, posiblemente salga hoy, pero los jubilados tranquilamente pueden llegar a cobrar el día que les toque. Esto no es un anuncio, es una hipótesis. Después veremos, como es común que cobren, digamos, como está preparado, como están bancarizados, les puede tocar. A los monotributistas uno piensa que hay un trámite más, porque hay que avisarles, anunciarles, a ver si están bancarizados, qué sé yo. Y con los informales, ya son una cuestión un poco más compleja, porque ¿dónde están registrados informales? Y entonces ocurre que bajo la expresión trabajadores que no reciben ingresos formales, te insisto, me repito por una vez y pido disculpas, hay subgrupos. Trabajadores de la economía popular no reciben ingresos formales, reciben otro tipo de ingresos o cobran ellos mismos. Pueden estar, muchos están registrados en registros de la economía popular, o sea, hay unos cuantos que están, todos no creo, pero unos cuantos sí. Y luego están los informales, porque los, expresión cancelable y peligrosa, porque trabajan en negro, ¿no? O sea, trabajan en negro quiere decir que no les pagan los aportes patronales, que hay no les pagan los aportes, no les respetan los derechos, hay evasión patronal, y en ese caso es difícil saber cuántos son. ¿Cómo se sabrá? Se va develando. Primera cuestión, todo este bono se parece bastante al IFRE del 2020. O sea, una convocatoria muy abierta a personas que la estaban pasando muy mal por motivo de la pandemia, de los cierres de actividades, ¿no? Del aislamiento social preventivo obligatorio y demás. Se abrió un listado bastante amplio. Y la cantidad de gente que se inscribió sorprendió a los funcionarios por su vastedad. Por cierto, también estaba Guachi, también, pero se esperaba menos gente, afluyó más, y en general la respuesta estatal fue de hacerlos entrar, en promedio. No quiero decir, conozco gente que estaba rondando las condiciones y que no fue aceptada, pero no fue el caso. Tanto que entraron 9 millones de personas a cobrar, que es una cifra importantísima. En este caso, el gobierno espera que sean menos. Y he inclusive leído por ahí, escuchado y he recibido información que el gobierno ya está estimado cuánto es el gasto. Algunos hablan de 200 mil millones de pesos, otros hablan de 240 mil millones, 200 mil millones de pesos, claro, es una bocha de plata para una prestación que es mensual. 240 mil sería más. Y te diré dos cosas. Primero, estas estimaciones son relativas porque no tienen el total del universo, porque le faltan básicamente, le falta primero ver, repasar que todas las personas, a ver quién se inscribe, quién no se inscribe, cómo está inscrito, quién está, quién no está, y luego, sobre todo en el mundo de los informales, le faltan datos. Entonces, apuesta hipotética, pensando que lo que pasó puede volver a pasar, seguramente va a haber más de los esperados, porque las situaciones son así, porque la gente se va inscribiendo, y ahí el gobierno deberá decidir qué hace, si habilita, si invierte más plata, si pone, que seguramente se van a plantear algunos requisitos condicionantes, bueno, vos sos monotributista, pero sos dueño de un inmueble. Entonces, digo, ¿estoy anunciando? No. Estoy diciendo, algunos criterios que se aplicaron, algunos de ellos se podrían aplicar, no sé. ¿Qué va a hacer la ANSES? Va a habilitar pronto, posiblemente hoy, va a decir cómo tienen que hacer los informales para ir y decir que son informales y que están pidiendo este bono. Van a tener que llenar seguramente algún formulario, posiblemente lo puedan hacer de modo virtual, se tratará de hacer de modo amigable y se tratará de hacer relativamente rápido. Hipótesis posible también, no segura de nuevo, pero uno piensa, esto puede tardar más que pagarle a los que ya están inscritos, entre pitos y flautas. ¿Por qué? Tenés que habilitar un lapso, tenés que chequear lo que hacen, tenés que hacer la lista, tenés que ver si están bancarizados o no están bancarizados, tenés que acordar dónde le vas a depositar, puede tardar más que pagarle a un jubilado que ya lo tenés indicado, apretás un botón, o sea, ponés más guita que la de, apretás el mismo botón de siempre y ponés unos mangos más. Es sencillo, tal vez tarde más. Puede, eso puede ocurrir, seguramente todos los pagos deben hacerse en mayo y hay que ver cómo va sucediendo. Lectura de esto que hay, se puede discutir de 50 formas. Voy a decir dos que no son contradictorias, que son complementarias y que expresan mi punto de vista. Es una cuestión que se discute mucho. Yo creo que toda solución, que todo aporte, transferencia de dinero, en este momento toda transferencia de ingresos, tiene un valor económico, tiene un valor simbólico o de ¿cómo decir? Hay una conducta estatal de responder ante la gente, hay una voluntad en ese sentido. Discutir si es mucha plata o poca plata desde la posición de una vez, a mí me parece relativo porque señalo dos cosas que uno maneja como y que cuando mira, yo no soy un funcionario, no soy un ministro de Economía, no tengo por qué nada, pero una cosa es, vos decís, 18 mil pesos es poca guita, cuando se lo pagás a 1000 personas son 18 palos, cuando se lo pagás no, a 10 mil personas son 180 palos, y así va. ¿Qué es lo que me parece a mí? Que va a ser una ayuda para muchísimos de esos sectores, que va a ser un alivio, y que es un alivio, voy a decir, todo lo que digo es medianamente evidente, digamos, y que es un alivio transitorio, que va a durar lo que va a durar, o sea, fue alivio mientras duró. ¿Cuánto se descompone, salvo el caso de jubilados, en dos pagos? Mientras llegue la guita para la gente que la reciba, va a ser una ayuda, y luego va a tener seguramente la misma necesidad. Y entonces esta es la parte flaca de esas medidas que son transitorias, de esas medidas que atienden solamente una prestación que se agota en el tiempo velozmente. El IFE original se repitió tres veces y en un momento el Estado paró porque era mucha plata, ciertamente igual, y era difícil de sostener, no porque hubieran cesado exactamente las necesidades. Yo sigo pensando, te lo digo todo el tiempo, ¿por qué no te lo voy a decir ahora, si encima el tema es tan gente? Yo sigo pensando, curiosamente, y cuando digo que es mucha guita, abro el paraguas, yo sigo pensando que hay que pensar soluciones de más largo plazo, más institucionales, que signifiquen que las personas tengan un nivel de previsibilidad en su existencia, y esto significa alguna forma de ingreso regular proveído por el Estado, llámese salario universal, llámese ingreso universal, llámese hacer crecer mucho la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, no sé qué hacer con las jubilaciones, tampoco soy un especialista que debo decir todo, pero, ¿cómo lo pienso yo? Si vos le dieras, lo voy a decir con un ejemplo que no es poner plata, ¿eh? O sea, la guita pone filo. Si yo dijera, se están poniendo 18 lucas, ¿no? O sea, que son en dos pagos mensuales. Suponés que le garantizás a la gente 6 lucas por mes hasta fin de año. 7 pagos de 6 lucas, 42. Es más, ¿no? Claro. Pero digamos que son 6 por mes. Es mucho. ¿Qué piensa uno desde la economía de las personas? Que hasta diciembre saben lo que tienen. No es que no están salvados, nada. No es que pueden comprar, no, pero tienen una planificación. Cuando vos tenés un pago esporádico y nada ulterior, no tenés una planificación. Esta es una de las virtudes clavadas de las jubilaciones y las asignaciones universales por hijo de la tarjeta alimentar. El 5 del mes vos tenés X plata. Y con esa plata hay gente humilde que hace, uno podría llamar, milagros de economía doméstica y de economía familiar, y que en todo caso se rebusca, y que en todo caso sabe que la tiene, o sea, sabe que el mes que viene la tendrá. ¿Qué pensará la gente a principios de junio, que se le termina? Entonces, que el Estado podrá hacer otra, podrá, tal vez lo haga, tal vez no. Esta es la parte que digo, es interesante que el Estado ponga plata. Estamos hablando de mucha gente, no se sabe cuánta. En el gobierno dicen 3 millones y pico, se va a quedar cortérrimo. Yo creo que van a ser más. Estamos hablando de millones de personas. Plata para millones de personas, la situación angustiante. Entonces uno no puede, digo, uno puede decir cualquier cosa, es una democracia, cualquiera puede opinar. No me cabe decir que está todo mal, porque tiene una parte que es positiva. La parte que no es positiva es la parte de la falta de planificación, es el monto absoluto, que es limitado y se puede explicar por qué, y la falta de certeza. Veremos. ¿Cómo se va a instrumentar? Todavía no se sabe. Impresión que tengo, basada en un poco de información de la que también dispongo, hay detalles que se arreglaron después del anuncio, o más o menos, o sea, las medidas se estaban cerrando un poco apurado, porque se tenía que ir el ministro Guzmán y había que cerrarlas, y querían presentar las dos. Ahora voy a hablar un cachito del impuesto. Y entonces hay algunos detalles que todavía no sé qué son. Por eso, por ejemplo, el ANSES todavía no dijo cómo hace el instructivo, y todavía no salió un decreto diciendo con total precisión quiénes van a cobrar, quiénes no van a cobrar, cuáles son las reglas y demás, porque se estaba conversando. Eso es lo de menos. Se resuelve ayer, se resolvía hoy, se resuelve mañana, se resuelve pasado. No le cambia la vida a nadie. En cuanto al impuesto a las rentas inesperadas, ya hay patrones, ya hay corporaciones empresarias que se oponen a eso. Me parece que pecan de apresuramiento y de gula. Lo que dijo el ministro Guzmán es, bueno, se va a aplicar un impuesto. Dio algunas ideas de cuáles empresas serían las que ganaron más, los que ganaron más de 1.000 millones de pesos en el año fiscal, que seguramente sería este, estoy casi seguro de haberlo entendido, o sea, 2022. Y después que se va a discutir, que se va a ver una ronda de conversaciones con sectores corporativos, con empresarios y demás, para ver cómo se implementa ese impuesto, esa renta inesperada, que existe en otros países, que en la Argentina han existido también clones parecidos en otro momento, y que en otros países del mundo existen, estamos leyendo por acá y por allá, porque nadie inventa nada demasiado en el mundo, y en todo caso esto existe, ya hay corporaciones patronales que se oponen, y uno ve entonces, respecto de eso, si lo otro es corto plazo, si lo otro se va a realizar pronto, si lo otro, una parte importantísima de los beneficiarios van a cobrar rápido, y otra parte se va a poder inscribir rápido y estar en condiciones de cobrar, y yo creo que van a ser muchos más de lo que se calcula. Esta es la parte, y lo otro es largo plazo, con una cantidad de recaudos y requisitos que lo hacen difícil de ver. Otra vez, las famosas mesas entre UIA, CGT y demás, que a mí me parece, no solo a mí, pero que en general parece son poco afortunadas en general en sus resultados, no son felices, no es el primer ensayo. Dos, un impuesto tiene que pasar al Congreso, en el cual, junto por el cambio, ha dicho a gritos que no va a aceptar ningún impuesto, que no va a homologar ningún impuesto, tampoco va a homologar esto, y entonces resulta muy difícil para el oficialismo, en particular en diputados, que en impuestos tiene que ser la Cámara iniciadora. Le va a costar muchísimo al gobierno que salga. Si saliera, entiendo yo que eso por cómo van las declaraciones y demás. Un impuesto nuevo, había que ver dónde lo acomodan, si lo acomodan con ganancias, lo acomodan en otro lugar, pero aún si saliera se pagaría el año que viene. Entonces eso es largo plazo. ¿Por qué el gobierno quiso juntar los dos? Porque Guzmán hizo esa promesa de rebuscarse para encontrar una medida que también haga que aquellos que tienen más beneficios soporten más la carga fiscal y se hagan cargo. Entonces, yo las valoro las dos, me parece que una es muy difícil. Yo no, si han puesto ahí, digo, así como uno con cierto desparpajo dice, yo pensaría en un mecanismo de ingreso más estable, más universal, más institucionalizado, yo no sabría cómo ganar la elección, la votación de diputados, pues creo que nadie sabe, no hay forma. O sea, no, es decir, los números no te dan y no te dan. Tenés una posición que actúa como bloque y leído bien, listo, es muy difícil. De cualquier modo, la inclinación de la medida es interesante, empezar a discutir esas cosas es interesante, hay que abrir el juego en la discusión, esto es algo que me parece también, y ahí es donde en estos días hemos hablado, las universidades, bueno, también tiene que haber determinado tipo de debates en la sociedad. No digo para que esta ley salga ahora, en este año, que me parece muy difícil, pero para que salga un día. Para que en algún momento cunda la conciencia, para que haya más claridad, para que el tema esté más en la cabeza de muchas personas, para que se divulgue, para ir asientando realmente aquello que se llama una batalla cultural que abarca ciertamente determinado tipo de batallas políticas. Dos medidas entonces, una urgente, una que se irá aplicando, una que concernirá a mucha gente y que tendrá duración limitada. Tal vez el día de mañana, cuando llegue el momento, se repita, no lo sabemos, sigo pensando que por ahí el mecanismo es otro. En cualquier caso, para muchas personas habrá buenas noticias, acotadas, pero buenas, en el corto plazo, y está la preocupación del gobierno de cubrirlo. Para mi gusto, al gobierno le sigue faltando decisión e inventiva para que esa preocupación se traduzca en medidas más perdurables, con más inversión social y que den más seguridad y certeza a tantos argentinos y argentinas que la pasan difícil.
Recuerden que estamos en Facebook, ahí nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Abril. Todo el año nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 15:30 minutos en todo el país. Daniel Filmus defendió las medidas anunciadas para mejorar la distribución de la riqueza.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, respaldó los anuncios económicos hechos por el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán y coincidió con que la llamada alícuota a la renta inesperada a aplicarse a grandes empresas puede contribuir a una mejor distribución de la riqueza.
Solo el Estado, a través de este tipo de medidas que generen las condiciones de distribución, es capaz de conseguir esa igualdad. Miremos lo que pasó estos años en todos los países del mundo. Fueron Estados activos, incluso contradiciendo su origen liberal en cuanto a muchos gobiernos que venían de una perspectiva liberal. Si no había un Estado activo que promueva la distribución más justa, hubieran sido países que no hubieran tenido ningún destino.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
La Plata habilitará puntos de acceso digital para realizar el censo de manera online. Desde mañana, la capital bonaerense dispondrá de 11 puntos digitales con personal capacitado para asistir y asesorar a los vecinos que deseen completar el censo 2022 en forma virtual. Así, el municipio brindará conectividad y asesoramiento para aquellos vecinos que no cuenten con conexión a Internet o que tengan dificultades para realizar el censo de forma online. Los puestos estarán activos de lunes a viernes, de 9 a 16, en las delegaciones comunales de Citibel, Los Porteños, Villa Lista, El Rincón, Villa Castells, Ringuelet, San Carlos, Los Hornos, Altos de San Lorenzo y Villa Elvira. Asimismo, se creará otro punto en la terminal de ómnibus de la ciudad.
Datos del tiempo.
En Las Lomitas, Formosa, temperatura 31 grados, humedad 32%, cielo despejado. En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 53%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina. En la edición 2022 del New York Festival's Radio Award resultaron nominados finalistas dos documentales de Radio Nacional.
Se larga un ataque de aviación.
Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura, en la categoría documental histórico.
El pueblo empezaba a manifestar su descontento.
Y 2001, un final anunciado, en las categorías documental histórico y documental periodístico o especial. Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de
me despido.
Julieta Venegas cantaba Me voy.
Si vos vas, yo vengo. pero voy también, y le voy a pedir a Juan Manuel Cara que presente su columna referida a Venezuela, la relación con los países de la región. Una apuesta al día, te escuchamos, Juan Manuel.
Sí, el que se fue, pero primero vino, fue Guillermo Lasso, ¿no? El presidente de Ecuador, que estuvo en la Argentina, en casa de gobierno, que se juntó con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también con el canciller Santiago Cafiero. Y hay que decir además que Alberto Fernández ocupa el lugar, Mario, de ser titular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, ese organismo de 33 países de América Latina y el Caribe, donde no están Estados Unidos y Canadá. Y en ese contexto, el presidente argentino dijo que era el momento de hablar nuevamente de Venezuela, ese país caribeño sudamericano que tanta pasión ha despertado, ¿no? De uno y otro lado del mostrador desde que Chávez llegara a la presidencia en el año 1999, un país del cual se habla mucho, pero del cual se conoce poco también, ¿no? Este es lo otro que hay que decir. Hay una sobreabundancia de información. Me parece que hasta el momento en que llega la pandemia a ese país había información, al menos permanentemente, en prime time televisivo de la Argentina. Desde la pandemia para acá conocemos poco lo que pasó en Venezuela, ¿no? Esa es más o menos la noción que tenemos, el acercamiento ahora con los Estados Unidos de América a partir de Joe Biden, pero era como el gran cuco latinoamericano y lo sigue siendo en algunas elecciones, ¿no? Siempre se dice, cuando hay elecciones en la Argentina, que dice Juntos por el Cambio, vamos a hacer Argenzuela. Cuando hay elecciones en Chile, que dice la derecha chilena, vamos a hacer Chilezuela. Casi que es un latiguillo. Ya creo que está viejo ese latiguillo, pero bueno, se sigue utilizando, ¿no? Es decir, Venezuela en estos casos pasó a ser un tema de agenda interna en cada uno de nuestros países, ¿no? En Brasil hace lo mismo Jair Messias Bolsonaro con Lula, dice ¿Brasilzuela? Bueno, en fin, quedé pedaleando solo en el aire, me metí
¿qué
solo.
Dice,
la suela.
¿Qué dice la marca Febo?
Febo asoma.
Febo, las mejores.
Si suelas. Les parece, compañeros, vamos a escuchar al propio Alberto Fernández diciendo esto, ¿no? Que llegó el momento de hablar de Venezuela de otra forma. A ver.
Nosotros pensamos que ha llegado el momento también de hablar de Venezuela, que es un tema recurrente, y como primer paso la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos, porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil. La alta comisionada de Derechos Humanos, mi querida Michelle Bachelet, tomó cartas en el asunto, intervino, ayudó, trabajó junto al gobierno de Venezuela. Muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo. Estamos viendo cómo a partir de los acuerdos logrados por el grupo de contacto, Venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral y creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que en el diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. La verdad es que no lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y sin nuestra atención.
Bien, ahí ese tramo final, ¿no? Donde da a entender Alberto Fernández que en algún momento se viene un nombramiento de embajador argentino. Hace muchísimo tiempo que solo hay encargado de negocios en Caracas. Y fíjate que, Mario, que destacaba el accionar de Bachelet, yo ayer veía algunos canales de cable que directamente habían cortado justo ese tramo, ¿no? Viste que se puede editar muy fácil, entonces ponían la primera parte y la última parte y quedaba un Alberto Fernández, que estaba, según ellos, pintado por Maduro. Bueno, cortaban esa parte, omitían ese tramo que pintamos nosotros, que lo pusimos, que es el accionar de Bachelet, ¿no? Bachelet que hizo un informe muy duro sobre la situación de los derechos humanos en ese país, principalmente en el año 2017, que es el año de las movilizaciones, digo, para darle un contexto. ¿Qué pasó en estos últimos años en Venezuela? Que es lo que mencionaba Fernández. Traje algunas cosas como para entender la decisión del presidente de la Nación. Primero que hubo cierta normalización electoral, con participación del conjunto de los sectores opositores, pero además con observación internacional, delegados de la Unión Europea. Después, obviamente, hay informes de los delegados que son públicos, se conocen. Además hay un dato de la última elección, el chavismo perdió el bastión histórico, es Barinas, el estado natal de Hugo Chávez, digo, lo perdió, fue ahora, hubo observadores de la Unión Europea, hubo trabas en esa elección, sí hubo trabas, tampoco fue a... pero perdió, digamos, y dijo, ganaron esto. Cierta mejora de algunos indicadores económicos, ahí hay un tema del cual también se habla poco, porque generaría incomodidad en algunos sectores que están pidiendo lo mismo de algo que sucedió, de hecho, en Venezuela, que es cierta dolarización, de hecho, ¿sí?, que Maduro mismo defendió en un momento bajo la idea de ser una especie de válvula de escape, ¿no?, de la situación económica, cierta dolarización, de hecho. Hay algunos economistas que aparecen públicamente en Argentina pidiendo dolarizar y jamás pondrían ese ejemplo, pero eso es verdad que mejoró algunos indicadores general de conseguir productos, de abastecimiento, de cuestiones más básicas, ¿no?, que tenía complejidades el país caribeño y sudamericano. Obviamente hay que decir que esto también generó algún tipo de desigualdades en torno a quién tiene acceso a divisas y a quién no, algo que le sucedía en su momento a Cuba también, ¿no? ¿Qué otro punto? La caída en desgracia de Juan Guaidó. ¿Se acuerdan de Juan Guaidó, autoproclamado presidente? Autoproclamado presidente.
¿Todavía?
Presidente. Acá había un embajador.
Había la embajadora acá. La embajadora Trota, que ayer hablaba directamente como, bueno, miembro de la oposición.
Fue reconocido por el gobierno argentino de Mauricio Macri.
Sí, presidente, claro, verano del 2019, 23 de... febrero se autoproclamó presidente del país con la venia de Donald Trump, de enero fue. Donald Trump era en ese entonces presidente de los Estados Unidos, pero Guaidó fue perdiendo peso incluso dentro de la propia oposición venezolana. Acuérdense que después salió Capriles a criticarlo por la estrategia, decirle, no se puede tener un gobierno de internet, como le dijo.
Pero esa es la oposición, él es el presidente.
Tuviste muy bien, tuviste muy, muy bien. Otro punto
con
que...
Ponen palos en la rueda.
El desplome del Grupo de Lima. ¿Se acuerdan del Grupo de Lima también? Es otra cosa que es una entidad que fue creada para pedir la salida de Maduro, que estaba constituida por la Argentina de Macri, por el Chile de Piñera, por el Brasil de Bolsonaro, que actuaba en sintonía con otro personaje que ahora lo estamos viendo poco, que es Luis Almagro, el titular de la OEA, la Organización de Estados Americanos. No nos acordamos casi de Almagro, ¿no? Pero fue el que propició, o mejor dicho, le dio para adelante al golpe de Estado que sucedió en Bolivia contra Evo Morales. Almagro dijo, acá hay una elección que estuvo mal, estos son los datos que tenemos nosotros, se fue de Bolivia y se prendió fuego el país. Hubo un golpe de Estado, bueno. En fin, en el medio también intentaron crear otro foro, no sé si ya se acuerdan, porque es casi historia, esto aparece en la columna del profe. Prosur, profe, ¿te acordás de Prosur? En Chile la lanzaron.
No me tires penales sin arquero.
El avance de la segunda oleada progresista también tiene que ver con esto. A ver, porque el heterogéneo frente de todos tiene diversas posturas sobre Venezuela, hay diversas, pero ninguna como la que tuvo Mauricio Macri, esto hay que decirlo también.
Claramente.
Boric puede tener críticas a Venezuela, porque las hace públicas. Ninguna parecida a las que tenía Sebastián Piñera. Y lo mismo podríamos decir en proyección sobre lo que podría llegar a pasar, lo decimos en potencial, en caso de que llegara Petro y Lula a la presidencia de Colombia y Brasil. Si bien el colombiano nunca tuvo grandes vínculos con el chavismo, sí el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, a partir del Foro de San Pablo, ¿no?, que es una instancia. Y en el medio de todo esto aparece AMLO también, presidente de México, que piensa muy distinto de Venezuela de lo que pensaba Peña Nieto, el gobierno anterior, en México. De hecho, traje un audio, plena pandemia, AMLO decía, nosotros le podemos vender tranquilamente gasolina a Venezuela, ¿por qué no si somos libres? A ver, escuchamos al presidente de México.
Lo haríamos,
A pesar de las sanciones.
Sí, nosotros somos libres. México es un país independiente, soberano. Tomamos nuestras propias decisiones. Y no nos metemos con las políticas de otros países. Autodeterminación de los pueblos y ayudar en lo humanitario. Nadie tiene derecho a oprimir a otros. Ninguna hegemonía puede aplastar a ningún país.
Bien, en ese momento que declaraba, López Obrador era presidente de la CELAC, pro tempore, el cargo que ahora ostenta Alberto Fernández, y también esa sintonía que hay entre México y la Argentina, que entre otras cosas fue clave para la definición electoral en Bolivia. Y además esta novedad del último mes, que es la cumbre de las delegaciones Maduro-Biden en el Palacio de Miraflores de Caracas, ¿no? Algo inesperado, pero que propició la invasión en Ucrania, lo que sucede en este momento en Ucrania, las operaciones que allí se dan. Maduro, yo traje en un momento el audio, pero quiero volver a pasarlo porque es un audio que va a quedar como marca de este momento histórico, que es Maduro diciendo que se vean bien bonitas las banderas, casi como una gastada Biden. Ahora lo escuchamos.
Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela.
Bueno, unidas como deben estar, más allá de ese audio que, digamos, quedará para la interpretación futura de las futuras generaciones, que dirán qué pasó en este momento, ¿no? Bueno, me parece además importante este último punto porque también explica en parte las sanciones que pretendían sacar a Maduro del gobierno. Y terminó el propio Maduro diciendo, che, vengan, quieren petróleo, necesitan petróleo, podemos conversar. Entonces, no han logrado las sanciones en las últimas décadas lo que pretendía, en este caso, de los sancionadores, los Estados Unidos de América. Vamos a hablar en la próxima columna de Ucrania si están funcionando las sanciones actuales contra Vladimir Putin y su economía, que es una duda que hay. En un aspecto pueden estar funcionando, en otros no. Y me acuerdo del propio Obama, expresidente demócrata, que tenía de vicepresidente a Joe Biden, que decía, en Cuba no funcionaron las sanciones. De hecho, solidificaron el gobierno de los Castro. Siguen gobernando hasta hoy. En ese momento gobernaba Raúl Castro y ahora lo hace Miguel Díaz-Canel, que también es titular del Partido Comunista Cubano. Es decir, las sanciones a Venezuela agobiaron a su pueblo, se vio damnificado, pero no han logrado un cambio de gobierno. Sigue ahí. Y después el último punto a explorar, y acá me paro un poquitito sobre el final de la columna, en el tema del chavismo, que hubo una unidad de la cúpula del chavismo. Acordate que siempre se pensaba, Maduro se va a distanciar de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, hombre fuerte del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno. Esa unidad no se quebró. Y además Cabello tiene gran fuerza y diría cierta hegemonía dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces se apostaba a quebrar ese vínculo. Jamás se quebró ese vínculo. Guaidó no pudo, Guaidó le habló a las Fuerzas Armadas venezolanas, no pudo quebrar eso, y ese doble elemento, que es la unidad en el partido y también las Fuerzas Armadas estructuradas, permiten cierta supervivencia de Maduro en el poder, que queda demostrada. Habrá que ver ahora, con esta cumbre que hubo de emisarios de Biden al presidente venezolano, y con las declaraciones del titular de la CELAC, Alberto Fernández, si hay otros países latinoamericanos y caribeños dispuestos a tener una actitud como la que va a tener la Argentina, pero me parece que ya es inminente la decisión política del gobierno y del Frente de Todos de enviar un embajador a Venezuela. Hay algunos nombres circulando, no vamos a meternos en eso por decoro periodístico, porque nombramientos son cuando se dice, cuando el presidente dice es este, pero ya hay hasta nombres circulando, digo, eso va a avanzar en el corto plazo, Mario.
Caraca. Él sabe, pero no quiere decir porque precisamente, y está bien, porque es Bartolea, cada uno resuelve ahí como le parece y está bien. Lo que me apenas, interesantísimo el panorama que planteaste recorriendo, por cierto, varios años de la relación de los países de la región y los Estados Unidos con Venezuela, una observación de tipo general que le debo a mi amigo Ernesto Semán y que a partir de su mirada me permití por ahí repetir más de una vez. Hugo Chávez ubicó a Venezuela en el mapa político como nunca estaba, como si fuera una potencia. Uh-huh. O sea, Venezuela nunca fue un país de primeras ligas en la región. País importante, país petrolero con cierta riqueza. País que en un momento cuyo sistema político era elogiado cuando era bipartidista y se suponía que funcionaba más o menos. En realidad, el sistema bipartidista, dijo alguna vez Gilbert Chesterton, consiste en que hay un solo partido. Si hubiera dos partidos no habría sistema. Dice, ¿no? Así, bueno, era eso, bipartidismo medio bobo, pero había alguna diferencia. Hubo un presidente famoso, Carlos Andrés Pérez, que en algún momento lo fue muy bien.
Después
le fue muy mal. Después tuvo una rebelión, una especie de bobotazo en Venezuela, digamos. Una figura dual, un poco como Alan García, ponele, ¿no?
Claro.
Así, él más socialdemócrata. Pero a lo que voy, y lo que quiero saber es que Chávez ubicó a Venezuela en una posición determinante en la región. Y en parte lo hizo, porque Chávez hizo algo que no es demasiado común en los países que tienen alguna riqueza natural y, digamos, y en algún momento les va bien y son relativamente opulentos, aunque tienen dificultades internas, que es ayudar a otros. O sea, Chávez ayudó con la política petrolera a muchísimos países y estableció vínculos vendiendo o regalando casi el petróleo a países muy cercanos. Con Cuba estableció una relación compleja, porque Cuba le proveía de atención médica, de experticia en ese sentido, lo ayudaba a mejorar la situación de los venezolanos. Cuba es un país pionero en ese aspecto, pero Chávez exportaba política, ponía política. Había un alcalde de Londres, que lo llamaban el alcalde rojo, que recibía nafta barata para que los bondis de Londres no subieran los pasajes y el alcalde rojo este tirara un poco más. ¿Cuándo hizo algo así un líder latinoamericano en general y venezolano? Y entonces cuando Chávez muere una figura que trasciende, ¿cómo decir?, su propia imagen corporal, por decirlo de modo metafórico, los límites de su país. Esto subsiste en tiempos mucho más arduos, más difíciles, de contradicciones, y ciertamente donde falta el mejor momento de la economía venezolana y el mejor hombre de la economía venezolana también.
Sí, claro. Mirá, con esa anécdota que contás de los vínculos de que Chávez tenía con determinados países por el petróleo, él tenía una estructura también que había montado llamada Petrocaribe. Y te hago un comentario ahí que tiene que ver con esto mismo. Los votos de Luis Almagro para que Luis Almagro sea titular de la Organización de Estados Americanos en buena parte son de esos países. Luis Almagro hizo viajes con el propio Maduro antes de ser nombrado al frente de la OEA, por eso es tan llamativo ese viraje que tuvo. Y esto que decís vos, ¿no? También puede influir a mediano plazo esa diplomacia petrolera en un punto, porque si vuelve a producir como antes petróleo Venezuela, se pone como otro jugador a nivel latinoamericano. Por ahora primero deberá suplir, ¿no?, lo básico, diríamos, que es el crecimiento económico, que es cierto ordenamiento de las variables, y vamos a ver cómo sigue. Pero por lo pronto la Argentina ya pide a América Latina y el Caribe normalizar vínculos con este país bloqueado durante la propia pandemia.
Juan Manuel Carg, muchas gracias.
A usted.
Gente de a pie. Hasta las 17. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mensaje de Ángel Bruno en nuestro WhatsApp. Pido para el jueves Gira Gira por Hugo del Carril. Y pregunto, pyme chica quebrada a nombre de un autónomo, ¿cobra? Tengo una cuenta macro cerrada y con deuda en la AFIP. 2 años y medio sin facturar, dice Ángel Bruno en nuestro WhatsApp.
Buenas tardes, Hugo de Vicente López. Para el jueves pido un chamamé que se llama Nuestros Sueños y la Distancia.
Mensaje de Gerardo de Neuquén con un pedido musical también para el jueves. Pide Palabras para Julia por Paco Ibáñez. Damián Chavarría también se anota con Las Palmeras por el Cuarteto Imperial o por Daniel Toro. Y por último, Rubén de la Pampa dice: Mario, como sos periodista independiente, habría que volar toda la corte y poner jueces de justicia independiente. ¿No te parece? Dice Rubén desde la Pampa.
Independiente, me gusta. Inde, ¿cómo? Anglo, pendiente.
¿Sos hincha independiente, Mario? Se supo, ¿eh?
No. Tengo un hijo hincha independiente y un nieto.
Ay, mirá.
Y bueno, pues la familia ensamblada propicia esas diversidades, hincha. Y estamos bien.
Vos estás bien, porque ellos están como nosotros.
No, ellos en este momento no, nosotros estamos bien como grupo familiar y todo eso. Sí. Bueno, y después aparte está la libertad de opción de les hijes, los yernos, no la nuera, o son las yernas, ¿sabes qué sé yo? Es tan difícil ser inclusive, es tan complicado, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Se sigue discutiendo, la columna de Sergio va por ese lado, pero toca otras cosas. Se sigue discutiendo la cuestión del Consejo de Magistratura, que me exaspera. Trataré de no dejarme llevar por eso. La cantidad de tonterías que se dicen, la cantidad de falsedades que se consignan, la cantidad de errores técnicos que se cometen para justificar un avance que no tiene cómo defenderse, no hay cómo defender la posición de la Corte, no hay cómo defender que se haya tomado años en dictar un fallo y le haya dado meses al Congreso y al Poder Ejecutivo para poner una respuesta. No hay en el texto constitucional, que te pido si tenés tiempo y ganas, hay tanta cosa para hacer, vos me vas a pedir que mire la Constitución, no te lo pido, pero si de chiripa andás por ahí, o si estás en Twitter, que hay varios que la copian, que yo, en ningún lugar la Constitución Nacional dice que el presidente de la Corte tiene que presidir el Consejo de Gobierno. No lo dice ni remotamente, no dice algún presidente por ahí, un santafesino tiene que haber, no dice nada, dice que tiene representaciones de todos los estamentos, punto, en paridad, dice, lo cual tampoco quiere decir en igualdad, pero ponele. ¿Y por qué dice nada? Porque pues, la Constitución está mal hecha, cosa que ocurre.
Uno de los redactores es Horacio Rosati.
Uno de los redactores es Horacio Rosati, que no tiene la culpa. No, hay que decir, seamos francos, él no tiene la culpa porque era un poco una figura secundaria, y porque esto se cocinaba en otro lugar. En realidad, el Consejo de la Magistratura era algo... Ayer pasamos y me alegro haberlo pasado, lo escuché con gusto, en el propio programa, el audio de la conversación que tuvimos con el presidente Alfonsín años ahí. Me daba gusto ver cómo uno podía conversar de política con una figura tan importante y con la que uno discrepaba tanto también. Pero a la vez, eso era un invento, todo debe ser dicho, como comenta Morales Sola. El Consejo era un invento del radicalismo, que pensaba, y fíjate que algo de razón tenía, que ahí podía ser aquello que Ángel Rosas, un destacado dirigente radical chaqueño, llama mojar el pan en el tuquito. Sí. que es una bonita metáfora, si tenés un poquito de poder, digamos, compartir algo, que te toque algo. Entonces, se suponía que en ese organismo, por la forma de representación, por el peso que tiene, gravitación que tiene el radicalismo en las universidades y en las corporaciones de profesionales, sobre todo, aún en momentos difíciles de la política, podía tener gravitación. Y de hecho eso ocurrió. Lo que pasa que siempre fue la quinta rueda del carro. ¿En cuántos lugares del mundo es la quinta rueda del carro del Consejo de Magistratura? En varios. Ricardo Vencetti tiene un libro en su biblioteca que explica lo malo que es en España. No me acuerdo el título del libro, pero existe.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en todo el país.
El Museo Nacional.
El Congreso debate en comisión modificaciones a la ley de alquiler.
La Cámara de Diputados, en el marco de la Comisión de Legislación General, retomó las audiencias del debate de la ley de alquileres con la participación de invitados que representan a los distintos sectores involucrados. Estamos hablando de inquilinos, propietarios y agentes inmobiliarios. El proyecto de modificación cuenta con el acuerdo del oficialismo y la principal fuerza de la oposición, Juntos por el Cambio, básicamente respecto a la necesidad de modificar dos artículos de la ley vigente. Estamos hablando de la extensión de los contratos, que pasarían de 3 años a 2, y la actualización de los alquileres, que deberían ser semestrales en lugar de ser anuales, como es hoy con la ley, y bajo la fórmula que combina inflación con variación salarial. La idea es debatir esta semana. La semana que viene volvería a reunirse la Comisión de Legislación General para discutir entre los propios legisladores y allí sacar dictamen de mayoría para llevar esta ley al recinto la primera semana de mayo. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
En Esquel destacan que la temporada estival fue superadora.
Esquel cierra una temporada veraniega récord. Así lo informó el secretario de Turismo de la Municipalidad, Gustavo Simieli, quien aseguró que los números son contundentes en ese sentido.
Este fin de semana sirvió para cerrar una temporada de verano superadora, récord absoluto, desde que tenemos registros, no solamente los últimos 2, 3 o 4 años, como veníamos hablando, sino que ya hoy cerrando Semana Santa y viendo toda la temporada completa, podemos hablar de una temporada récord, y este fin de semana no fue la excepción, tuvimos un 82% de ocupación.
Raúl Carillo, Radio Nacional, Esquel.
Deportes.
Arrancó la fecha 11 de la Copa de Liga en el Viaducto, es final de visitante. Barraca Central le ganó Arsenal 1-0 con gol de Bandiera a los 18 minutos del primer tiempo. Este es un partido correspondiente a la zona B del campeonato de primera división, que lo deja quinto en la tabla de posiciones a Barraca Central y que lo complica en el descenso Arsenal, que queda con 1,068 de promedio, apenas por encima de los dos equipos que hoy están descendiendo, Godoy Cruz y Patronal. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Tránsito.
Mucho tránsito en toda la zona de la General Paz hacia el acceso norte. Por otra parte, todo el tránsito demorado en la 9 de julio sur con demora de 10 minutos. Trenes, subtes y premetro están circulando a horario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Río Turbio, Santa Cruz, temperatura 8 grados, humedad 51%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 53%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Alias La Original.
¡Epa, epa! Estuvimos 2 semanas sin monedas.
Pensando.
No estuviste pensando todo el tiempo, habrás paseado
casi,
un poco.
Casi.
¿Casi?
Sí, sí, sí. ¿Y? Porque en segundo plano uno sigue pensando, capaz que no esté pensando conscientemente. Una consigna para este regreso de los tangazos y es tangos con efemérides. Nunca se hizo en la sí. Acá.
Acá, nunca, ¿no?
Nunca lo habíamos hecho, en realidad.
Acá no se había... La afirmación es correcta.
Sí, nunca lo habíamos hecho nosotros, así que dije, bueno, viene bien. ¿Por qué? Porque también te puede disparar para cualquier lado. Las consignas, por lo general, que hacemos aquí en Gente de a Pie, suelen ser más o menos parejitas. Todos los días escuchamos cosas similares, o cosas nuevas, o tangos feministas, o tangos machirulos, lo que sea, pero tienen una lógica. Acá la lógica la va a prestar el calendario.
Hay que sostenerlo todo el año.
No, esta semana nomás. Igual podríamos, porque es fácil, no hay que pensar. Ponemos el cerebro en remojo.
Profe, hay más de cuatro que se rebuscan con eso.
Yo la columna con que la hago.
Y hoy traemos un cantor. Había unas cuantas efemérides. Estaba Julián Plaza ahí en las efemérides que me hubiese gustado. Pero traje un cantor que no hemos escuchado hasta el momento aquí en Gente de a Pie, que es Osvaldo Ribó. Cantor que en los últimos años de su vida se convirtió en un cantor casi de culto. Cantaba en algunos lugares, no lugares muy sofisticados. Uno lo podía ir a ver a un boliche cualquiera del conurbano de aquí de la ciudad de Buenos Aires, pero había que tener un gusto tanguero, paladar negro, para ir a ver a Osvaldo Ribó, nacido en Victoria, Entre Ríos. Un 30 de noviembre, esa no es la efemérides, de 1927, y fallecido en Mar del Plata un 19 de abril, esa sí es, de 2015, 7 años hoy del fallecimiento de este maestrazo nacido en Victoria, como les decía, y hermano de un cantor chamamecero increíble, que es Octavio Osuna. Porque Osvaldo Ribó se cambió el apellido, otra cosa que surge de esta biografía, y cuenta que de pibe en su pueblo no había nada de tango, no sabían nada de tango, hasta que él leyó en el diario una letra escrita que es Giuseppe el Zapatero. Tampoco era una cosa magistral desde lo poético, pero le gustó lo que contaba ese tango a sus 7 años, y cuando se fue a hacer la escuela primaria a la ciudad de Rosario, ahí le dijo a la directora del colegio que él quería ser cantor y que quería ser cantor de tango. Así que la directora del colegio lo puso a cantar en el coro, luego debutó como cantor de orquesta en una radio de Rosario, llegó a Buenos Aires a los 16 años, estas historias de los tangueros que hoy nos llaman la atención, un pibe de 16 años se vino a vivir a Buenos Aires solito porque quería cantar tangos, pero así son un poco estas historias. Un tío lo anotó en la radio, mucho tiene que ver su historia con la radio, en un concurso, y allí ganó ese concurso, y ahí le pusieron el seudónimo de Julio Lucero. Se ve que el nombre Andrés Osuna no iba desde el comienzo, así que se llamó Julio Lucero, y luego de cantar con algunas orquestas, entre ellas la de Alfredo Gobi, la más famosa con la que cantó, fue con la de Alfredo Gobi, pero después con otras orquestas de menos renombre, llegó a la orquesta de Ricardo Tanturi, ahí donde cantó Alberto Castillo, la única orquesta donde cantó Alberto Castillo, y llegó para reemplazar a Enrique Campos, otro cantorazo de esa orquesta. Y ahí la gente, los oyentes de la radio donde actuaba con Tanturi, le eligieron un nombre, y ese nombre fue Osvaldo Ribó. Ahí quedó con ese nombre artísticamente para siempre, grabó 14 temas con Tanturi. El más famoso es el que vamos a escuchar hoy, en una versión que no es con Tanturi. Luego grabó con otras orquestas, hay un disco muy hermoso con Roberto Grela que les recomendamos, precioso, es un disco doble porque son 4 temas grabados en el año 78, y en el año 99, ya siendo un hombre grande, pero cantó muy bien toda su vida, Héctor Lucci lo hizo grabar otros temas también con acompañamiento de guitarras, pero en este caso con la guitarra de Hugo Rivas, un guitarrista impresionante que hemos escuchado aquí. Una rareza de la vida de Osvaldo Ribó es el padre de Olivia Hussey. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué? Porque se casó con una inglesa que estaba aquí viviendo en Buenos Aires, Joy Alma Hussey, y tuvo dos hijos, y una de esas hijas, uno es Andrés y la otra es Olivia, es esta actriz que actuó en la película Romeo y Julieta, y que cuando hizo esa película aceptó venir a la Argentina, invitada por el gobierno, en el año, bueno, sería fines de los 60, porque quería conocer a su papá, porque de muy chiquita sus padres se separaron, su madre se fue a vivir con los hijos a Londres, y a partir de ahí forjaron una relación con don Osuna, que en realidad nosotros conocemos como Osvaldo Ribó. Hablaban diariamente por teléfono, y ella decía que era uno de los tres cantores de tango de todo el mundo, allí por el año 2002, en una oportunidad en que le preguntaron por su viejo. Falleció a los 87 años, cantó hasta los últimos años, un maestro. Vamos a escuchar una toma radial del tango Papel Picado, que fue uno de sus éxitos con Tanturi, tal vez el mayor éxito que grabó con Tanturi. Para los oyentes, esos que son detallistas con la oreja, los y las oyentes, a ver quién es este locutor. Yo tengo mi teoría y además hice una pequeña encuesta acá también en la mesa, a ver si alguien quiere parar la oreja, a ver quién es el locutor que presenta a Osvaldo Ribó.
Apostemos.
De González Castillo y Catulín, nuestro inolvidable Cátulo Castillo, Osvaldo Ribó va a cantar otra de sus grandes creaciones, Papel Picado.
Pasaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su tropel, y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán, y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel tus trozos de papel, que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé ni cantar ni olvidar tu canción. También a mi guardilla un carnaval te trajo la comparsa que ya ves. Era en París, nevaba y no había pan, y te pinto un banquete de mi pincel. Entonces era nuevo mi cabana, y loco el corazón, ciega la fe, en la valla en mi afán, lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi mí. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé ni cantar ni olvidar tu canción.
Lo decía el locutor enmascarado, era Papel Picado, el tango que cantaba Osvaldo Ribó con guitarras, Cátulo Castillo, la música, la letra, José González Castillo, ahí padre e hijo de esa dupla increíble, compositiva, el éxito que hizo junto a Tanturi, Osvaldo Ribó, que fallecía un día como hoy del año 2015. ¿Quién es el locutor enmascarado? Mario Buenfer.
No, Mario Buenfer. ¿Quién es? Si Mario Buenfer tiene un toscano en la oreja, no califica. Acá se borra de la competencia.
El profe tiró una que en mi encuesta surgió.
A ver, a ver, a ver.
Surgió.
A ver cuál es, profe.
Fernando Bravo.
Fernando Bravo es él. Para mí, acá...
Paula Nicolini dice, bravo. También. Yo pienso
dos,
lo
Fernando Bravo. Dos votos.
Aquí para mí es Carrizo, de una, ¿eh? De una, un Carrizo joven. Ahí está, Laura Cristaldo dice
dos,
que sí.
Dos a dos.
Y en la encuesta, surgió tanto Carrizo como Fernando Bravo. Así que...
No vamos, no vamos a tener la decisión final.
Sí, sí, vamos a sortear, vamos a hacer una cosa. Vamos a sortear un Toyota de platino entre quienes acierten, pero no va a haber premio porque no sabemos.
¿De qué siglo el Toyota?
¿Cómo?
¿De qué siglo el Toyota?
¿De qué siglo? Cuanto sí, más viejo, más tuneado, más valioso.
Mario 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas.
144 en todo el país, los 365 días del año.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. El aire que nos une.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Volvemos. ¿De quién será esta voz cascada lamentable? E imposible equivocarse, la de Weinfeld. ¿Qué le vas a hacer? Juan Manuel Carg. ¿Se va a la guerra, Juan? No, 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 no te vayas. No, Juan Manuel.
No, aparte, viste, no, que ya pasó esa. La época.
¿Comiste?
Pero la época de mandar ya pasó, Mario, ¿no? Ya está. Ya vamos. ¿Cuánto va? 70 y pico de días. Claro. Ya no sigue nadie ahí, me parece. Bueno. Los medios europeos están hablando del inicio de la segunda fase de la operación de las tropas de Vladimir Putin en Ucrania, centradas en el este de ese país, el este ucraniano, el famoso Donbass, allí donde están las provincias de Donetsk y Lugansk, ¿no? Las cuales al principio de la operación Vladimir Putin dijo son independientes, y bueno, luego... Y la novedad de las últimas horas habla de misiles de alta precisión, una novedad en torno a, bueno, lugares específicos de la defensa ucraniana. Quien habló en la noche ucraniana del lunes, es decir, de ayer por la noche, fue el presidente de ese país, estoy hablando de Volodymyr Zelensky, que dijo, sí, efectivamente están haciendo una segunda fase en nuestro país, más precisamente en el este ucraniano. Escuchamos al presidente de Ucrania, obviamente con traducción en simultáneo.
Ahora podemos confirmar que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbass, que han estado preparando durante mucho tiempo. Una gran parte del ejército ruso se dedica ahora a esta ofensiva. No importa cuántos soldados rusos traigan aquí. Lucharemos, nos defenderemos, lo haremos a diario, no renunciaremos a nada ucraniano, y no necesitamos lo que no es nuestro.
Bien, ahí con más tranquilidad podría decirse Zelensky, ¿no? ¿Se acuerdan en los momentos donde se anunciaba un presunto asedio simultáneo en Kiev, el asesinato de Zelensky, cosa que nunca sucedió? Vaya uno a saber cuáles fueron las motivaciones ahí, pero en un momento... de las últimas semanas, Putin dijo, vamos hacia el Donbass, es decir, hacia el este, quedémonos ahí. Y también habló el jefe de gabinete de Zelensky, estoy hablando de Andriy Yermak, que dijo, la segunda fase ha empezado. Todos hablan de segunda fase, porque Lavrov dijo lo mismo, canciller de Putin, y porque además habló el vocero del Pentágono. Vos fíjate que donde hay conflictos bélicos, quien aparece hablando siempre del Pentágono, ¿no? En este caso John Kirby, vocero del Pentágono, dice, están tratando de establecer las condiciones para maniobras más agresivas, más abiertas y más grandes en el Donbass. Bueno, lo que sabemos hasta ahora son misiles, se habla de misiles supersónicos, no me quiero meter en eso porque desconozco de este tipo de situaciones, ¿no? Misiles supersónicos, vos lees esas cosas y decís, ¿de qué se trata? Pero aparentemente son cuestiones más bien novedosas en este tipo de combates bélicos. La otra gran batalla, Mario, de esta semana se da en Mariupol, que es una ciudad portuaria en el sur del país y que es estratégica en el tema del Mar Negro, ¿no? Hay allí una batalla particular de hace semanas y están enfocados en esa situación ambas partes. ¿Qué hizo Zelensky también en las últimas horas? Y esto es interesante para analizar qué puede derivar este conflicto. Le entregó al embajador de la Unión Europea en Ucrania los expedientes con los cuales él demanda la adhesión de Ucrania a esta alianza europea, ¿sí? A la Unión Europea. Primero tiene que tener el estatuto de candidato, y ojo porque Vladimir Putin ya dijo que no va a aceptar de ninguna forma que Ucrania ingrese ni a la OTAN ni a la Unión Europea, ¿no? Incluso con el tema de la OTAN tuvo ciertas amenazas públicas, podríamos decir, hacia Finlandia y Suecia, diciendo, chicos, estamos en este combate, no se unan a la OTAN porque serán los próximos. Bueno, lo dijo a su forma, ¿no? Pero dijo, va a tener consecuencias si ustedes deciden. Acuérdense que desde que Vladimir Putin llega al gobierno hasta acá, muchos países cercanos a la órbita de esfera de lo que era la Unión Soviética hicieron parte de la OTAN, ¿no? Se incumplió un acuerdo estratégico que había, que no estaba escrito, pero que era un acuerdo político importante. Por eso también Putin sale a intentar marcarle la cancha a Finlandia y a Suecia, donde paradójicamente nunca hubo más aceptación popular a sumarse a la OTAN como ahora. Claro, también deben tener cierto temor las y los habitantes de ese país, siendo países mucho menores, ¿no?, al poderío de un país que supo ser segunda potencia mundial durante largas décadas. Sale a hablar Vladimir Putin también, y lo traigo porque es difícil encontrar algo del presidente de la Federación Rusa en algún medio de, diría, del continente. Cada tanto alguno se atreve. Vamos a poner porque él dice, las sanciones no fueron en vano para los iniciadores, dice. Está acusando de que las sanciones no solo están golpeando su economía, que sin embargo dice que, bueno, que hay alguna mejora en algunos índices económicos. Ahora vamos a analizar eso. Dice, está golpeando esto al mundo entero. Eso creo que esa parte acierta. Pero vamos a escuchar a Vladimir Putin, presidente, también con traducción en simultánea.
El principal factor negativo para la economía en los últimos años ha sido la presión de las sanciones, una presión más de los países occidentales. Pero la estrategia de la guerra relámpago económica ha fracasado. Además, las sanciones no han resultado en vano para los propios iniciadores. Me refiero al crecimiento de la inflación y el desempleo, al deterioro de la dinámica económica de Estados Unidos y los países de Europa, al descenso del nivel de vida de los europeos, a la devaluación de sus ahorros.
Bueno, hay un Putin, ¿no?, que casi que le está mojando la oreja a Estados Unidos y Europa diciendo, muchachos, se precipitó este conflicto en Ucrania, pero a ustedes también se le está disparando, por un lado, a la inflación, y hay un empeoramiento en las condiciones económicas en esos países. Obviamente, él no está tampoco en una situación holgada en términos económicos, ni mucho menos, porque ya se pronostica una inflación anual que puede llegar a un 20%. Y además, se está especulando, también son especulaciones, con la proximidad de un default, porque tiene la imposibilidad de hacer pagos, ¿no?, de deuda. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. También hay que decir que en el plano interno sigue teniendo aceptación lo que hizo Putin, que esto es lo otro que dispara en este tipo de situaciones. ¿Te acuerdas que al principio se decía, quedó empantanado, esperaba algo más veloz, ahora la propia población lo va a condenar? Lo que hemos visto en las encuestas que circulan, que siempre son encuestas, difíciles de acceder, pero que además son del Centro Levada, que es independiente del gobierno, bueno, marca un crecimiento de 20 puntos en la aceptación del presidente. Es decir, ahí hay algo, un indicador que también suele darse en algunos conflictos bélicos. Digo, esto me parece que es parte también de la historia. Se dio con la anexión de Crimea en 2014. Allí también subió 20 puntos, ¿no? Casi matemático, una situación muy particular. Y de este empeoramiento en las condiciones de vida del que hablaba Putin, en Europa puede dar cuenta también Emmanuel Macron, por ejemplo, ¿no?, que va a una incierta segunda vuelta, al menos más incierta que la última, ¿no?, donde sacó 66-34, donde va a depender de este voto de izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que quedó en tercer lugar. Fíjate que tanto Mélenchon como Le Pen enfocaron sus campañas en una mejora de las condiciones de vida en términos económicos. Y es lo que debate el mundo y la economía, porque sí. te traigo audios de Lula y ¿qué habla? Economía contra Bolsonaro y la inflación. Te traigo audio de Putin y que habla de la economía en Europa. Todo el mundo está debatiendo los mismos problemas, que son en parte producto también de esta propia situación. Último punto, ante la posibilidad o no de que haya un default, habló el ministro de Finanzas de Putin, se llama Anton Siluanov, y dijo, nosotros vamos a ir a la justicia porque tomamos todas las medidas necesarias para asegurarnos de que los inversores tengan sus pagos, pero no lo podemos hacer producto de las sanciones. Vamos a ver qué pasa, esta amenaza de judicializar un posible presunto default, no conocemos también qué va a suceder. Mientras tanto, la ONU, ¿qué hace? Bastante poco en general, está instando nuevamente a que las partes sigan con el diálogo en Estambul. Como vemos, las partes no están con muchas ganas de dialogar, Mario.
interesantísima la columna, la puesta al día de todo lo que va ocurriendo, mirada general de uno que va siguiendo lo que ve. En primer lugar, algo para que, ni siquiera para que lo planteo como interrogante, lo podemos dar una respuesta ahora, podemos, dijo el mosquito, yo no doy. Pregunto a Juan Manuel, le pregunto a Sergio, y que pensemos. ¿Ha habido alguna vez un conflicto en el cual muchísimos países importantes decidieron no participar y armar tanto a una de las partes como ocurre en esta? En muchos se armó, o sea, armar es común, digamos, un poco el tráfico. Pero es impresionante, porque digo, no participan, no mandan un soldado. Es notable, y mandan una cantidad enorme de armas, lo cual cambia, me parece a mí, cualitativamente la dimensión del conflicto. Porque hay una, digo, para mi gusto, al principio una invasión y un avasallamiento territorial, y lo hubo y listo, y ocurrió, y determinó una cantidad de cosas. Ahora, en este momento hay una guerra que, básicamente, hasta donde uno sabe, y tal vez totalmente se desarrolla en el territorio ucraniano, pero de todas formas tiene la dimensión de una guerra, e inclusive uno escucha, en particular las autoridades estadounidenses, que vamos a dar más armas, es muy impresionante la situación, y obviamente, detalle, es un picnic para los vendedores de armas, ¿no?
Claro, ¿y qué país es el que vende más armas en el mundo, Mario?
Creo que Mónaco. Yo digo para que se luca Juan Manuel, ¿no?
Luxemburgo. Estados Unidos de América es el país que más armas vende en el mundo.
Y claro,
también ver...
Pero es por la paz.
¿Cómo?
Las vende por la paz.
Claro, como el Fondo para la Paz, que fue para financiar armas letales también en Ucrania. Son esas paradojas, ¿no? Que si Galeano estuviera vivo haría 50 videos, pero bueno, lo hemos perdido. Sí, es así. Es así como decís, y también... Después de un tiempo de cierta paz, entre comillas, a nivel mundial, este tipo de conflictos también le sirve a estos grandes vendedores de armas, ¿no, Mario?
Juan Manuel Caracas.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Gracias, Mario, porque hablaste de Hugo Chávez. Dándole una importancia trascendente lo que dijiste, Mario, cómo aprecio lo que dijiste. Él fue un prócer latinoamericano, pero para el mundo entero, eso que comentaste, que vendía, que regalaba, que ayudaba con el petróleo, subsidiaba a otros países y no de Latinoamérica. Es la verdad, un estadista mundial, Chávez. Yo cuando falleció me puse a llorar desconsoladamente.
Algunas respuestas por lo del locutor enmascarado.
El concurso este.
Sí, sí. Damián Chavarría.
¿Sigue la timba?
Sí, sigue. Damián Chavarría dice que es Antonio Carrizo. Federico Entre Ríos dice que es Fernando Bravo. Cristina Alonso de Parque Chacabuco dice: para mí Fernando Bravo, lo dije de entrada. Epa. Y acá se pudrió. Porque nos meten una duda que es. Y alguien que está muy seguro, que no tiene ninguna duda. Habla Rubén Almada de La Ferrere. El locutor a quien reconocí apenas empezó a hablar, no como ustedes sordos, no lo dijo, pero lo estaba pensando, sí. El oyente, no es Fernando Bravo ni tampoco es Antonio Carrizo.
¿Quién es?
Es Norberto Malbrán, que es el papá del polaco Caimi, compañero de la 750, colega nuestro.
La tercera posición.
Sí, así que Norberto Malbrán, me estoy tratando de comunicar con Caimi, pero todavía no tenemos la respuesta.
O sea, el concurso, por lo tanto, sí, sigue abierto.
Sí, se complicó.
Buenas tardes, Mario y compañía, habla Julio Soldati. ¿Me podés pasar, bailemos, por favor, para el jueves, si Dios lo permite? Bueno, un beso para todos. Y
acá estamos viendo, Mario de Palermo está tentado de pedir un tema musical esta semana, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, porque no voy a caer en
la tentación.
En la tentación, no voy a caer en la tentación. La semana que viene tal vez me juego, tal vez.
Abuso de poder sería.
Absolutamente, sí, sí. Absolutamente.
Mario de Palermo sí puede apoyar algunas propuestas,
eso puedo,
¿no?
Puedo apoyar. Eso sí, ¿no? Pero esta semana todavía no he encontrado, estamos a martes, falta una hora del propio martes, que a todo el programa del miércoles, todavía no he encontrado una con gran identificación. Sí. Que fluya la democracia.
Bien. Le podemos decir a la oyentada que está por venir Rafael.
Sí.
Por estos días, pues si quieren pedir algo, ¿no?
Sí.
Si les ocurre,
sí.
Tal vez.
Vamos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. El INDEC dio a conocer datos sobre la actividad fabril.
La capacidad instalada de la industria se ubica por encima del nivel de los últimos 3 años para un mes de febrero. El nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria, que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, fue del 64,3% en febrero, convirtiéndose en el máximo nivel para un mes de febrero desde el 2019. Se ubica solo una décima del máximo para un febrero desde que se inició la serie en 2016. En términos interanuales, registró una suba de 6 puntos porcentuales y acumula 12 meses consecutivos en alza. Crecieron de forma interanual 10 de los 12 bloques. El máximo nivel de utilización se registró en papel y cartón, seguido de minerales no metálicos y químicos, mientras que automotriz se ubicó en el mínimo del mes, pero se recuperó desde enero de 51,6 a 22,5. En enero. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masocchi para Radio Nacional.
3 ablaciones multiorgánicas en Jujuy salvaron la vida a 15 personas.
Se confirmó que en un operativo sin precedentes realizaron 3 ablaciones multiorgánicas en Jujuy en una semana que permitió salvar la vida de 15 personas. El doctor Luis Luna, titular del CUCA Jujuy, resaltó el resultado por el buen trabajo de todos.
4 días se realizaron 3 operativos multiorgánicos, lo cual es algo inédito también en Jujuy y habla de un intenso trabajo que se está realizando, sobre todo en el hospital y en el equipo procurador. Al margen de eso, siempre nosotros agradecemos a la familia del donante en este momento duro de acompañar el operativo, ¿no? Acá hay que resaltar que cada vez se está coordinando mejor, la logística mucho mejor, es algo instantáneo.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Datos del tiempo. En Humahuaca, temperatura 24 grados, humedad 7%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 24 grados 9 décimas, humedad 50%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Ya hemos recorrido el espacio, y el espacio y el tiempo con Juan Manuel Carg, porque repasando sobre todo la cuestión de Venezuela, hemos ido años atrás recordando la figura de Hugo Chávez, recordando los comienzos de las otros momentos de la CELAC, en fin. Sergio Viñeschi nos lleva al siglo XIX, la magia de la radio, la magia de la radio, y no, lamentablemente, y tal vez por una falla nuestra organizativa, en fin, tenemos que hacernos cargo, no tenemos un locutor del siglo XIX para presentar tu columna.
Es verdad, no hay audios. No, pero para mí fue Carrizo. Bien.
Si es Carrizo puede ser definición por penales, pero sería Madeo.
Es verdad, sí. Es verdad. Corte y constitucionalidad no es natural. No es natural, no está en la naturaleza de las cosas. Es una decisión que se toma en algún momento en el armado de la ingeniería institucional argentina, establecer que la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad de declarar inconstitucional o una ley votada por el Parlamento o una decisión presidencial. Es decir, tiene la última palabra. Esto no es que no fue discutido, fue discutido. Ahí incluso Alexis de Tocqueville, aquel hombre que escribió mucho, un noble francés, que vio con mucha lucidez lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con respecto a lo que él llamaba América, ¿no? La democracia en América. Y de todo el susto que le daba la democracia, lo que más lo tranquilizaba era el Poder Judicial, y por eso dijo, el Poder Judicial es la última barrera aristocrática al desborde democrático de las masas. Ahora, la Constitución Nacional no previó ninguna cláusula expresa al modo en que se debe controlar la constitucionalidad de las normas. No está en la Constitución. Según dos especialistas, discutibles, ¿no? Como todo especialista, Vanossi y Ubertone, dice, como en el caso norteamericano, porque de ahí sacamos esta idea, como en el caso norteamericano, nuestra Constitución Nacional no prevé manera específica de atribución judicial de controlar la constitucionalidad de las leyes, dice, este principio no tuvo en Estados Unidos consagración normativa, sino jurisprudencial. A mí me encantaría que Mario vaya explicando todo lo que estoy diciendo, pero básicamente lo que está diciendo es, no fue normativo, sino que un juez o un fallo en algún momento...
Normativo es por ley, no en ese caso. Lo que quiere decir es que no se estableció ni por constitución ni por ley, y se estableció por sucesivos fallos o algún fallo, decisiones judiciales. O sea, de los tres poderes del Estado, en realidad ahí los que contienden son dos. El legislativo, que pudo decir es así, que no lo dijo, y entonces se creó por decisiones judiciales.
Exactamente. La historia ocurre o nace en 1803 en Estados Unidos en un caso que se llamó Marbury versus Madison.
Así es.
Que si yo contara esta historia me come toda la columna, pero básicamente hubo una disputa. Iba a asumir Thomas Jefferson y le habían nombrado todos los jueces, el presidente anterior. Le nombró todos los jueces, se olvidaron de cuatro, no lo quisieron reconocer. Se empezaron a pelear, llegó la decisión al tribunal, y un juez que se llamaba Marshall, que según los estadounidenses fue el más grande que tuvieron en su historia, estableció una normativa por la cual la última palabra en estos casos de constitucionalidad o no de algo lo tenía la Corte Suprema, y de ahí empezó. Y entonces la Constitución Argentina, que fue bastante después que esto, porque 1853 a 1803, 50 años después, no se molestaron en especificar este tipo de cuestiones, entre otras cosas porque la Constitución en gran medida también fue copiada de la de Estados Unidos, y por otra parte porque lo daban por sentado. De hecho, en la reforma posterior que hubo, la de 1860, en la que se debatió específicamente el caso judicial, tampoco se puso específicamente, normativamente, que la última palabra en norma constitucional la tenía la Corte Suprema. Ahora, ha sido muy debatido esto de haber copiado el modelo de la Corte, el modelo de la Constitución. Lo discutieron Alberdi y Sarmiento, lo discutieron fuerte. Sarmiento le decía, una sociedad no puede trasplantar una norma a otra sociedad que tiene un montón de cuestiones diferentes. Ahora bien, ese problema en Francia lo habían resuelto de otra manera, ¿no? La Revolución Francesa en 1791 dijo, no hay en Francia autoridad superior a la ley. Específico. La ley está por encima de lo que puedan decidir los jueces, sobre todo porque los jueces lo estaban muy ligados a los reyes. Y entonces para la revolución era muy importante ponerle un límite a los jueces, y no iban a admitir de ninguna forma que sean los jueces los que le pongan límites a los legisladores. Ahora, el artículo 100 de la Constitución apoya que sea justiciable todo decreto o ley que verse sobre puntos regidos por la Constitución, pero solo en caso de que la Constitución sea lesionada en forma clara y evidente. Esto ya es un lío, porque cuando es claro y evidente, para mí sí, para vos no, etcétera. Pero no porque se pueda considerar que una ley es mejorable. Una ley puede ser mejorable o no, eso no le compete a un juez, y esto está bastante establecido, sino que tiene que ser lesión evidente a la Corte. Bueno, la historia, el desarrollo del derecho van marcando que esta aseveración vaya siendo desdibujada. En la época inicial del constitucionalismo, la posibilidad de control judicial fue muy negada en Europa, pero en América no. En América, casi en toda América, se copia este modelo, y entonces un juez puede pensar lo que quiera en una ley. Se estableció cuando se empezó a discutir todo esto en los legisladores argentinos, puede incluso aborrecer una ley, pero no la puede declarar inconstitucional porque no le guste. Esto declaró Horacio Rosati el día que tuvo que ir al Parlamento para postularse como posible candidato a juez de la Corte, y lo primero que dijo es eso. Tendríamos que incluso tratar de evitar en todo lo posible declarar inconstitucional leyes del Parlamento. Bueno, la cuestión es que hubo un debate en la Argentina que se hizo en 1857, prometí siglo XIX, se los estoy dando, el 18 de agosto de 1857, un debate. No hubo tantos debates en la Argentina sobre el Poder Judicial, no hubo tantos, y aquí interviene el que más hizo y sobresalió aquel día, fue el diputado Vicente Quesada. Y él dijo, le están otorgando al Poder Judicial una dimensión desmesurada. El tipo la vio en 1857. Dice, encierra el peligro de un desborde de arbitrariedad. Fue el que hizo el mayor esfuerzo opositor y llegó a decir incluso que se le estaba concediendo al Poder Judicial una atribución para aplicar o no las leyes, lo cual en el fondo les estaba dando la posibilidad de legislar. Esto es lo que se está discutiendo hoy, justamente hoy en día, si los jueces con sus fallos están legislando o no. Digamos que nadie se imaginó que iban a reponer una ley 16 años después, eso creo que no lo previó nadie. Ahora, lo que sí ocurrió es que hubo algunos que defendieron esta posibilidad, otros la rechazaron por completo, pero por ejemplo, el mendocino Manuel Zapata dijo que los jueces federales están revestidos por la Constitución de un gran poder político en el ejercicio de sus funciones oficiales, cuyo poder emana del derecho que tienen de fundar sus fallos en la Constitución, con preferencia a las leyes, o en otros términos, de no aplicar las leyes que les parezcan inconstitucionales. Y acá, la palabra que le parezcan es donde está la cuestión. Habló entonces el ministro de Justicia, que se apersonó ese día en el debate, se llamaba Campillo de apellido, y dijo, si los jueces de la Corte Suprema pueden ser enjuiciados por violación de la Constitución, ¿por qué queremos imponerles la obligación de aplicar ciegamente la ley? Defendiendo esta posibilidad, a lo que intervino el diputado Emilio Alvear, y dice, la cuestión en mi concepto debe reducirse a esta proposición. ¿Cuál es la ley que merece la preferencia ante nuestros tribunales? ¿La voluntad originaria del pueblo o las leyes del Congreso? Esa ley originaria sería la Constitución, o las leyes del Congreso, que son las leyes del día a día. La solución no puede ser dudosa, dice Emilio Alvear. El poder de interpretar las leyes envuelve necesariamente la función de juzgar si ellas son conformes con la Constitución o no, y en caso de no serlo, declararlas nulas y sin efecto. Todo parece claro en la cuestión que era previsible, que se discutió en ese momento, es que un juez puede declarar, porque la Constitución ofrece una enorme cantidad de puntos que son discutibles, que son interpretables, la posibilidad de que un juez diga que una ley es inconstitucional y otro juez diga que sí es constitucional, con lo cual ya hay una opinión política, un juez no es un técnico, o no es simplemente un técnico. Casos de declaración de inconstitucionalidad, por supuesto que hay muchos, pero que a un gobierno le declaren inconstitucional leyes, y leyes trascendentes, fuertemente ocurrió por primera vez en 1946, durante el gobierno peronista, que le declararon inconstitucional las leyes laborales. Las leyes laborales, todas esas leyes que tanto nombramos acá, fueron declaradas inconstitucionales, e incluso la institución de que exista los juzgados laborales. Para los jueces de ese momento, que se haya abierto un nuevo fuero, que es el laboral, era completamente fuera de toda posibilidad constitucional. Y esto ocasionó, entre otras cosas, el primer juicio político que hubo en la Corte Suprema de Justicia, que fue durante el primer peronismo, en el que se quitó a 4 de los 5 jueces. Ahora, últimamente esto se va acelerando, porque, por ejemplo, durante la etapa anterior, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hubo un intento de reforma judicial que aprobaron ambas cámaras, lo mandó el Ejecutivo, lo aprobó diputados, lo aprobó senadores, y el Poder Judicial lo declaró inconstitucional. Inconstitucional la reforma, con lo cual ahí hay una encerrona importante, porque si el Poder Judicial quiere ser reformado y es el Poder Judicial el que puede decidir que una ley es inconstitucional, corremos el riesgo de eternizar el statu quo actual. Hubo un fallo que todavía hasta el día de hoy se está discutiendo, que tiene que ver con la reforma constitucional de 1994, que estableció la ley, la edad tope de 75 años para que un juez pueda ser miembro de la Corte Suprema. Carlos Fait argumentó que le estaban afectando intereses, y la Corte Suprema, con voto incluso de Carlos Fait, declaró que esa normativa constitucional era inconstitucional. Esto es un caso tal vez extremo, pero muestra hasta qué punto la misma Corte se arroga el derecho de interpretar la Constitución, lo cual ya sería tal vez una especie de colmo. Y por último, algo que ha ido evolucionando de a poco y que se ha terminado de consolidar, tiene que ver con una prohibición originaria, que era que la Corte Suprema de Justicia intervenga de oficio para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Es decir, antes solamente lo podía hacer si le llegaba un fallo, después de todo un proceso largo, la Corte le llegaba un fallo y ahí podía decir tal ley es constitucional o no. A partir de la década del 60, luego tenemos casos en los 80, etcétera, etcétera, y finalmente en los 90, a partir justamente de un fallo en disidencia de Fight, que en ese momento había votado en minoría, pero luego fue tomado por toda la Corte, se empezó a imponer la costumbre de declarar inconstitucionalidades de oficio, sin que nadie lo llame, es decir, como un tercer poder del Estado que decide, por cuenta propia, declarar lo que otro poder ha establecido como inconstitucional. Yo siento en este punto que el complejo institucional argentino está en una encerrona. Es un problema. No sé ni siquiera cómo se sale de todo esto, y menos en una coyuntura que ya va siendo larga, en el que el poder político está tan dividido, en el que ningún sector se impone sobre otro, y en esa especie de empate, como nos decía el otro día Fernando Rosso, esa especie de empate hegemónico en el que ninguno de los dos sectores logra imponerse para tener mayoría suficiente para reformas, florecen como flores las decisiones de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, Mario.
Interesantísimo todo tu recorrido de una cuestión que es compleja, que tiene muchos tecnicismos y ya que voy a tratar de no agregarle otros, para no ser latosos los abogados, solemos serlo. Hay un, con relación a la capacidad de la Corte para, o sea, la vastedad, la cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad que vos recorriste, cada vez hay más, cada vez la Corte se arroga más facultades, cada vez hay más juicios, inclusive juicios, ojo, nosotros hablamos la ley de medios, son cuestiones graves, institucionales, hay intereses, salen los días, hay juicios mucho más pequeños que también se llega a que la solución es inconstitucional, que es arbitraria, esa frontera se ha corrido mucho, 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 y cada vez la Corte asume más juicios, resuelve más cuestiones en ese sentido, tiene más poder y es más lenta, y resuelve, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, cuestiones que son más o menos evidentes. Yo solo para dar una idea de cómo pensar las cuestiones judiciales, que son complicadas, diría dos cosas. La primera, una, en algún momento, viste que los abogados cuando no sabemos qué hacer hablamos en latín, somos como ciertos sacerdotes, digamos, bueno. Entonces, antes había una expresión del que venía en latín sencilla, que decía última ratio, o sea, la inconstitucional es el último recurso, no la última razón, sino más bien el último recurso. Y algo más general, que es importante, que es cómo se arma un sistema judicial y un sistema de decisiones. Se arma con lo que los abogados llamamos presunciones. ¿Qué quiero decir esto? Que el sistema tiene previsto qué hacer cuando no se sabe qué hacer. Digresión módica. Ayer escuchaba un programa deportivo, que escucho pocos, en el que un periodista hizo una pregunta interesante, y no sé, sus colegas no propendieron a no contestarla, lo que ya es más que la mayoría de los programas periodísticos deportivos. Hubo uno que hizo una pregunta interesante, pero él le preguntó a uno que sabía mucho sobre VAR y eso. Digo, ¿qué hay que hacer cuando el árbitro no está seguro de qué ocurrió? No, o sea, ¿qué hay que hacer cuando el referí no sabe si fue mano o no? ¿Qué debe hacer? Y en ese caso, por ejemplo, en el fútbol, está bien preguntado, no tiene que cobrar nada. O sea, el árbitro cobra cuando tiene la certeza de una infracción, es como un delito. Si no, no cobra. O sea, en caso de duda, no cobras. La ley tiene todas estas, establece todas estas cuestiones. Entonces, si una persona, vos no proba, no sabés bien si es inocente o es culpable en un juicio penal, es inocente. Si un auto choca a otro, dos autos chocan y no sabés bien quién tiene la culpa, tenés que averiguar qué velocidad tenían o qué lugar ocupaban. El que viste atrás en principio tiene culpa. Es responsable. Tiene que probar que el otro hizo una macana descomunal. Se puede probar, y la prioridad derecha también rige. Entonces vos tenés, vos tenés 50 testigos, que dice, no sé, el ñato, macanudo, y si no, lo tenés previsto. Entonces, En materia de inconstitucionalidad, ¿cuál sería el criterio? En general, los jueces tienen que restringir lo que los abogados llamamos jurisdicción, su capacidad de decidir. ¿Por qué? Y porque si no, el sistema es un guiso. Y porque, aparte, en la Argentina, como resuelve cualquier juez, lo que vos bien señalaste, puede haber muchas posiciones divergentes sobre un mismo punto. Y la idea de que ese poder es superior de modo innato a los otros, es una idea que tiene un toquecito aristocrático y antidemocrático, sobre todo tal como están formados los poderes en la Argentina, porque es el único cuyos miembros no surgen del voto popular ni tienen un lapso de representación o de ejercicio del poder determinado, como tienen los legisladores y los ejecutivos.
Sí, muy interesante. Justamente termino con una anécdota porque no tengo nada más interesante para decir. Pero el año pasado, Horacio Rosati se doctoró en historia, o sea, es un colega mío, se doctoró en historia con una tesis que básicamente hace un análisis del lenguaje de los fallos de la Corte, desde 1973 en adelante, diciendo, entre otras cosas, que ese lenguaje imposible de entender, en latín, como decía recién, etcétera, etcétera, con palabras locas, hacía que la gente no entienda de qué se trata y, por lo tanto, lo aleja de una racionalidad democrática. Ahora, a veces sí entendés la palabra y tampoco se entendés el fallo, ¿no?
Sergius Viñaki.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Estamos cerquita, cerquita de la partida. Nos quedan unos instantes. No llegaron nuevas propuestas.
Tenemos una.
Tenemos una.
Sí, Carlos de Villa de Lina dice: no hay ninguna duda. Otro que está seguro.
Sí.
El presentador, el que presentaba a Osvaldo Ribó, es el mismo Mario Weinfeld.
Confieso.
Ah, eras vos.
Sí, era yo, pero no quería decirlo, no quería decirlo, porque era un momento que estaba, era la época en que manejaba bien la imitación de voces, una época que ha quedado como tantas otras cosas.
Ahora el debate es, ¿a quién imitaba? ¿A Carrizo o a Fernando Bravo?
No, sin ninguna.
O a Malbrán,
que no sabe nada. A Malbrán no lo imitaba por una razón sencilla que va a quedar expuesta, que no sabía quién es, pero bueno, a Carrizo, a Fernando Bravo, en fin. Ha quedado ahí, vamos a guardar ese audio, ¿eh? Vamos a guardar ese audio y vamos a seguir planteándolo al debate, porque es interesante que la sociedad debata esto, es profundo, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque se discute poco en la Argentina, porque hay un déficit de discusión, inclusive tendríamos que empezar eso y luego discutirlo en redes, empezar a insultar, claro, un poco, a personalizar, a hacer discusión, decir, vos sos un cho, a vos, ¿cuánta guita te viñeque? A vos, ¿quién te pasa un sobre para que digas que fue? ¿Vos quién decía que era Fernando Bravo?
Yo decía que era Fernando
Bravo. ¿Cuánto te dio Fernando Bravo? Decía. Claro.
Pero que hasta que el Instituto Malbrán no diga que fue Malbrán, no paro, ¿eh?
No, por eso. ¿Cuánta te dieron? ¿Con cuánto vas? ¿Qué mecanismos? En fin, que es un momento, en fin, hay muchos.
Tengo la cuarta enmienda.
En fin, hay muchísimos muchísimos elementos para discutir en Argentina. Es bueno que se discuta. Qué momento difícil que es el debate público cuando existe tanta agresividad, tanta chatura, tanto griterío y qué sé yo, que uno cree, en primer lugar, debilitamiento general del sistema democrático, te des cuenta, no te des cuenta, Y un mecanismo de expulsión del interés colectivo, es medianamente obvio, digo, decir, ¿no? Es decir, vos en definitiva, si eso es la política, si esas discusiones permanentes, si esa recurrencia, si ese denuncismo, todos los días metemos una denuncia, todos los días vamos a tribunales, todos los días decimos que lo que ocurre, lo más grave institucionalmente que ha sucedido en la historia de Argentina, superando lo que pasó ayer. Es posible que sostengamos esto tanto tiempo, en fin, vamos a seguirnos. Nosotros lo que sí vamos a hacer es nuestro esfuercito por tener una modalidad un poco distintiva, un poco distinta, no gritar, no ofender tu oído, respetar lo que a nuestro modo y como lo creemos nuestra inteligencia y volver con toda tenacidad de lunes a viernes de 3 a 5. O sea, mañana vamos a estar acá a las 3 de la tarde y hoy nos vamos a despedir con buena música Fossati.
Con Charly García haciendo Funky.